Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, desde primera hora estamos siguiendo al minuto el dispositivo policial desplegado en Cataluña contra los CDR. Son, ya sabes, el ala más violenta del separatismo y siempre se han hecho notar, pero en todo grupo radical hay un salto cualitativo que les define. Ese paso es la utilización de explosivos y ya lo han dado los CDR. La Guardia Civil ha detenido a una decena de personas que almacenaban material y sustancias para la fabricación de artefactos. Cuando das el salto hacia el terrorismo callejero, las consecuencias son incalculables y es lo que hoy han abordado los agentes de la Guardia Civil en una investigación dirigida desde la Audiencia Nacional. A nadie se le escapa que estamos en la víspera de varias fechas clave. La más inmediata es el 1 de octubre, día en el que se va a cumplir el segundo aniversario del referéndum fallido de independencia. Los líderes de aquel intento de golpe secesionista están en prisión a la espera de sentencia y es otra de las fechas clave que se espera para la primera quincena de octubre. En este escenario, los autodenominados comités para la defensa de la República estaban preparándose para responder con explosivos a una posible condena para los Junqueras, Romeva y compañía. Esto es lo que llamaban revolución de las sonrisas. Vamos a estar en Cataluña y te vamos a contar también una persecución de película. No es Medellín, tampoco es Ciudad Juárez. Una furgoneta circula por una carretera y desde su interior alguien arroja tres personas. Una es un cadáver y los otros dos son dos personas malheridas. La escena se produce en una de las salidas del municipio gaditano de Chipiona, en concreto la salida que va a Rota. Un ciudadano lo ve y enseguida llama a la policía. Ese testigo es un guardia civil que estaba de paisano, que esta mañana ha pasado por Herrera en Cope, enseguida le vamos a escuchar. Y la persecución acabó en el barrio sevillano de Los Remedios, con un tiroteo incluido. Ya ven que a este episodio no le falta ningún elemento para una persecución de cualquier guión de película. En mediodía COPE vamos a estar también en los aeropuertos españoles, en concreto en los de Canarias y Baleares, para pulsar las consecuencias de la quiebra de Thomas Cook, el tour operador británico. Solo en Canarias hay 30.000 afectados, en todo el mundo hay más de 600.000. En este lunes están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
A pesar de las numerosas campañas que nos alertan del peligro del móvil al volante, la mitad de los conductores confiesa que lo sigue haciendo. Usar el móvil provoca 2 de cada 10 muertes al volante, 390 al año. Otro de los datos preocupantes es conocer que son también muchos los conductores que se hacen selfies mientras se conducen. Y ya está aquí, a las 9:50 minutos de esta mañana, ha entrado oficialmente el otoño en nuestro país. Es una nueva estación que va a ser más cálida de lo habitual y que va a durar 89 días hasta el próximo 22 de diciembre. También esta mañana a las 11:30 ha tenido lugar el funeral por el obispo de Zamora, Monseñor Gregorio Martínez, sacristán que fallecía el pasado viernes. Ha sido presidido por el cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez. Y además hoy te hablo también de un chaval de Nueva Jersey al que sus padres le regalaron una guitarra de $18 al cumplir 14 años. Le encanta el rock, empezó a darle a las cuerdas y no le fue mal. Hoy cumple 70 en lo más alto. Bruce Springsteen. Bueno, esto que escuchas forma parte de su nueva obra. Se ha metido a la gran pantalla como director del documental Estrellas del Western, que va a llegar a las pantallas a finales de octubre. Pues como siempre, el boss no defrauda.
Lo que sabes que va a llegar también en octubre es la previsión, es la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes separatistas por ese intento de golpe secesionista el 1 de octubre de 2017. Has oído hablar seguro del otoño caliente que se avecina en Cataluña, pero seguramente no habías imaginado que podía llegar hasta el punto que hoy hemos conocido. Los grupos radicales, los autodenominados CDR, tenían explosivos preparados como respuesta a la sentencia del Supremo.
Una sentencia que se espera para dentro de unas semanas y estos grupos radicales independentistas lo tenían todo planeado. Por eso la Audiencia Nacional ha puesto en marcha una operación a primera hora de esta mañana, una operación que se ha saldado hasta el momento con 9 detenidos. Continúa abierta además estas indagaciones.
Más de 500 agentes de la Guardia Civil dirigidos por desde la Audiencia Nacional. Nos vamos a situar en uno de los puntos donde se han realizado esos registros. Se sitúa en la calle Convento de Sabadell, en Barcelona, y allí hay una unidad móvil de la cadena COPE. Yolanda Canales.
Ahora la situación es de absoluta tranquilidad en esta calle Convent, solo quedamos ya algunos periodistas, muy diferente al ambiente que se ha vivido este mediodía, sobre todo cuando la Guardia Civil se ha llevado al detenido y los Mossos también han levantado su operativo. La policía autonómica ha tenido que advertir por megafonía que actuaría si los concentrados no se alejaban de los furgones. Antes de todo esto y mientras duraba el registro había calma tensa, gritos de traidores a los Mossos, fuera las fuerzas de ocupación a la Guardia Civil y también se han recuperado el tradicional "las calles serán siempre nuestras". También se han escuchado gritos de apoyo al detenido. Y entre los independentistas concentrados, rabia es la palabra que más se ha escuchado. Una conocida del detenido nos explicaba que es gente de paz y acusaba a la Guardia Civil de inventarse pruebas. A las 7 de la tarde ya se han convocado manifestaciones, también en Sabadell, en protesta por estas detenciones.
Gente de paz que tenía sustancias para fabricar explosivos. Está la revolución de las sonrisas y está la gente de paz. Bueno, vamos a seguir hablando de cuestiones relacionadas con la Guardia Civil. Por esa historia que nos ha contado precisamente de primera mano un agente de la Benemérita. Lo has podido escuchar esta mañana en Herrera en COPE. Todo comienza cuando tres personas son arrojadas desde una furgoneta en marcha en una carretera en la provincia de Cádiz.
Imagínate la escena. Ocurre a la altura de Sanlúcar, a eso de las 5 de la tarde. Una de las personas arrojadas a la cuneta muere y otros dos están gravemente heridos en el hospital. Los testigos dan el aviso a las fuerzas de seguridad y este agente de la Benemérita, que está fuera de servicio y que conduce su vehículo, recibe esta alerta. Poco después ve algo sospechoso.
Según tuve conocimiento de que había ocurrido una serie de hechos de vehículos sospechosos, la casualidad de que uno de los vehículos circulando por la autopista Dirección-Sevilla, pues se cruzó. Lo que hice pues fue ir informando a los compañeros que en ese momento pues estaban todos en el dispositivo, ¿no?, de búsqueda de dicho vehículo.
Lo que hace el agente anónimo es acelerar y alcanzar a esta furgoneta y al turismo que habían levantado las sospechas. Después comunica sus posiciones a los compañeros. Más de 20 patrullas de Guardia Civil y Policía inician una persecución que acaba con 4 extranjeros detenidos en la A66 y uno más en las calles de Sevilla. Llegaron a efectuarse incluso disparos al aire para detener a este último, que llevaba un arma larga.
¡Páralo! 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 ¡Páralo!
Este es 54, ¿eh? 54. 54 es el número 9. ¿Qué calle, señora? La calle Dao. Dao, número 9.
El agente que facilitó la detención, que hablaba esta mañana con Herrera en COPE, llevaba en ese momento en coche a su hijo y le llevaba precisamente, casualmente, al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, en Madrid, para que realizara el examen de ingreso en el Instituto Armado.
Quiero no quedar siempre, nosotros nos consideramos dentro de servicio, aunque estando fuera, ¿no? Yo creo que eso lo llevamos dentro, la Guardia Civil lo lleva dentro y los Guardias Civiles lo llevamos aquí. Te ves en la obligación, ya en la obligación moral, ¿no?, de una situación así, actuar, ¿no?
Bueno, pues está claro que el hijo ya ha recibido ese espíritu de entrega del que hablaba su padre esta mañana en Herrera en COPE. Estamos siguiendo con especial atención la situación de hasta 600.000 turistas que ahora mismo están tirados en plenas vacaciones. Imagina la situación, tú contratas un viaje, estás tranquilamente en tu destino y te enteras que tu agencia de viajes ha quebrado y que suspende su actividad de forma inmediata.
Pues es lo que le ha pasado al grupo británico de viajes Thomas Cook, en la que fue la primera agencia de viajes de la historia, no ha conseguido evitar la quiebra. Y mira que lo había intentado en las últimas horas negociando con urgencia para evitarlo, no ha sido posible. Ahora los clientes se encuentran tirados por la suspensión de pagos, con sus vuelos y sus vacaciones suspendidos y esperando una solución.
COPE está con los afectados. Aquí en España se calcula que solo en Canarias puede haber cerca de 30.000 británicos atrapados. En el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife está Daniel Pinelo.
Caras de incertidumbre y preocupación en los trabajadores de Thomas Cook, que hasta ahora continúan en su mostrador de esta terminal de Tenerife Sur. La situación sigue siendo, dentro de lo que cabe, de normalidad, porque el único vuelo afectado para hoy es el de Manchester de esta noche. Saldrá de madrugada con 4 horas de retraso y estará operado por la compañía británica Titan Airways. Para mañana la situación se complica porque están previstos 10 vuelos a ciudades como Londres, Glasgow, Bristol o Cardiff. Son en horarios de tarde y noche y todavía Thomas Cook no ha informado de lo que ocurrirá con ellos. Si se retrasan, se cambian o se mantienen en hora. En todo caso, no parece que se generen situaciones problemáticas en el principal aeropuerto de Tenerife.
No solo los turistas, hay miles de turistas afectados. Atención a lo que esta quiebra supone para todo el sector turístico aquí en España.
Claro que es muy importante y voluminoso. La temporada de invierno se mantiene gracias en gran medida a turistas como los británicos y toda esta situación se puede traducir en despidos y fuertes pérdidas. Ya mismo llegan a hablar del mayor golpe nunca visto en el sector. Joaquín Mismanos, buenas tardes.
Buenas tardes, es un terremoto, el sector turístico evalúa daños y los hoteleros hablan de un gran impacto, adelantan que el agujero es enorme.
Es el golpe más importante que ha recibido el sector turístico desde que existimos.
Lo cuenta COPE su presidente Juan Molas. Con Herrera ha estado José María Mañaricúa, responsable de los hoteleros canarios. Con Baleares, la comunidad autónoma más afectada.
Ahora empieza nuestra temporada de invierno, el de octubre a abril es la temporada alta en Canarias, de máxima ocupación y máximo precio, y todas estas reservas de Thomas Cook se cancelan y supone una pérdida de conectividad importante para Canarias cuando nuestra única forma de venir es el avión.
Problemas de conectividad, deudas pendientes, se quedan sin turistas de momento y sin dinero. La ministra en funciones, Reyes Maroto, promete colaboración.
Vamos a hacer una reunión de coordinación con las comunidades autónomas afectadas y también con los hoteleros.
Para trazar una hoja de ruta y paliar los efectos negativos de esta quiebra que deja en el aire 7 millones de viajes anuales a España.
Hoy es 23 de septiembre, es una fecha de la que te venimos hablando, que teníamos marcada en el calendario en rojo desde precisamente el 23 de julio, que fue el día de la investidura fallida. No ha habido acuerdo, eso ya lo sabes, y hoy se van a disolver las Cortes y mañana estarán formalmente convocadas las elecciones para el 10 de noviembre.
Unas elecciones que van a llegar con novedades. Íñigo Errejón da el salto a la política nacional. Lo que queda por conocer es bajo qué siglas, con qué compañeros y en qué provincias. José Ángel Cuadrado.
Había mucha expectación hoy por escuchar a Rita Maestre. Ella es la portavoz del partido de Errejón, Más Madrid, en el Ayuntamiento de la capital. Maestre ha confirmado que nadie de Podemos les ha llamado tras saber que se van a presentar a las generales y ha avanzado cuál va a ser la estrategia de la formación.
Queremos ser un antídoto contra esa abstención y queremos ser, por tanto, una garantía de más participación.
También ha confirmado que ya no va a estar presente la lista por Madrid al Congreso y entre las incógnitas que siguen abiertas. Si Errejón va a ser el líder de la formación, ¿cuál va a ser el nombre del partido a nivel nacional o en qué comunidades van a concurrir? Aunque una cosa parece clara, Errejón y los suyos van a buscar circunscripciones grandes como Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña o Andalucía para tener más opciones de sacar diputados. Incógnitas que pueden despejarse el próximo miércoles cuando el partido tiene previsto celebrar una nueva asamblea.
Bueno, lo que también parece claro es que esto va a añadir un poco de salsa, ¿no?, a esta cuarta vez en 4 años que vamos a ir a las urnas cambiando este escenario político. Pero claro, las incógnitas, las preguntas que nos hacemos son muchas. ¿Qué papel va a jugar este nuevo partido? ¿Va a perjudicar a la izquierda con la fragmentación del voto o no? ¿O va a ser un apoyo el que está esperando Pedro Sánchez para que le salgan las cuentas en Sudoku?
Bueno, esta es una de las opciones, la última, la que barajan los asesores de Pedro Sánchez desde hace meses. El presidente del gobierno en funciones sueña con el escenario de tener a Errejón como rival y sobre todo como posible socio, Ricardo Rodríguez.
A Pedro Sánchez han venido los suyos susurrándole al oído desde el pasado mes de julio los movimientos hasta ahora discretos de Íñigo Errejón. El alto mando socialista llegó incluso a hacer algunos cálculos sobre el impacto de la entrada del ex número 2 de Podemos en un escenario de vuelta a las urnas. A la espera de conocer en cuántas circunscripciones podrá presentarse la nueva marca, quizá Más País, el actual PSOE, volcado en la búsqueda del centro, sitúa a su izquierda a Errejón y por tanto merma el espacio de Pablo Iglesias, señalado como el damnificado por su irrupción. Los estrategas socialistas ven además a Íñigo Errejón con capacidad para animarles la participación electoral, pero sobre todo pensando en el día después como un instrumento para asegurar la gobernabilidad. El pragmatismo de Errejón, subrayan en la cúpula del PSOE, dificultaría a Iglesias incidir en las pretensiones de un acuerdo de coalición con Sánchez.
Y hoy en Mediodía Cope te preguntamos por dos cuestiones que nos llevan a una reflexión. 3 de cada 10 muertes en carretera están provocadas por distracciones. Además, 13 millones de conductores admiten que usan su teléfono móvil al volante.
Así que te hemos preguntado, ¿utilizas el móvil al volante? Nos lo habéis contado en el 637-23-0000.
Yo el móvil conduciendo directamente se va a la guantera. Vamos, no lo uso el resto del año, más o menos conduciendo. Paso total, es una pérdida de tiempo. El WhatsApp que esperen. Y los rollitos de los mensajitos del Facebook, espere, cuando llegue a casa.
No suelo emplear el móvil, sobre todo conduciendo, pero sí que tengo un sistema de poder, manos libres, de poder contestar alguna llamada si tengo.
Pues ¿y tú sí, cómo lo haces? ¿Dejas claro el móvil en la guantera cuando te pones al volante o no? ¿O lo utilizas? Lo queremos saber. Lo puedes contar en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Bueno, ahora que estamos todavía en esos primeros compases del curso, vamos a hablar de adaptación. Ya sabes lo difícil que es para cualquier alumno encontrar situaciones nuevas, compañeros que no conocía. Pero añade, por ejemplo, que no puedes escuchar, no puedes oír al profesor que está dando la clase.
Los padres de niños sordos, por ejemplo, reclaman que haya desde el primer día intérpretes con ellos. Cuando no es así, están en clase, pero, claro, no se enteran de nada. Hoy te vamos a contar la historia de una de estas alumnas. Se llama Beatriz y, pese a todas las dificultades, ha llegado a la universidad. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues cuando Beatriz empezó a estudiar en la Universidad de Granada, le acababan de poner un implante coclear en su oído izquierdo. Compaginó la rehabilitación con sus estudios en el grado de nutrición sin rendirse, nos decía Cope, a pesar de la falta de comprensión de los que la rodean.
Pues qué importante no hablar demasiado rápido, tratar de vocalizar, de separar las palabras, porque eso es determinante para, por ejemplo, una persona que tenga un implante coclear, como en mi caso.
Pero es que además Beatriz lidia con una incipiente ceguera.
También tengo discapacidad visual. Por ejemplo, pues a la hora de realizar mis prácticas necesito algún tipo de apoyo, ¿no?
Discriminación en su vida diaria que ha ido superando hasta llegar a formar parte de ese escaso 3% de jóvenes con discapacidad que alcanzan la educación superior.
¿Qué contamos hoy en el deporte? José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Valverde, ¿no?, que es el hombre del momento después de la derrota contra el Granada, está octavo el Barça, a 4 puntos del Real Madrid, del Atleti y Bilbao, que es una situación curiosa. Llevamos 5 jornadas nada más, pero es una situación peligrosa para Valverde. Y además vuelve la Liga mañana, juega contra el Villarreal en casa, en el Camp Nou, y le han preguntado esta mañana, ¿no?, que cómo se siente, porque está realmente cuestionado, y ha dicho que esto es el fútbol, ¿no? Las crisis en 3 días cambian de sitio. Hace un rato era Zidane y ahora es líder Zidane en la Liga Española, así que las cosas cambian. Y te quiero traer otro nombre importante del fin de semana, porque está a punto de ser campeón del mundo otra vez y parece que no hace nada, que es Marc Márquez, que ganó en Aragón. Y dentro de 15 días en Tailandia, si queda por delante de Dovizioso, va a ganar su 6º mundial de MotoGP, el 8º en las motos, o sea que es un monstruo.
Yo cogí la carrera empezada ayer y bueno, llevaba 3-4 vueltas y le sacaba ya no sé cuántos segundos.
Es un animal del deporte y está a punto de ser campeón del mundo otra vez.
Gracias, Corro. Venga, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este martes,
mira.
Sigue la Liga en Tiempo de Juego.
Bueno, aquí os quiero ver, ¿eh?
Desde las 8 con el Valladolid-Granada.
¡Y pita penalti!
Betis-Levante y Fútbol Club Barcelona-Villarreal.
Sí, señor.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. ¡Oh! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera.
Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Si tienes más de 55 y muchas ganas de viajar, apúntate al programa de turismo social Mundo Senior Plus. Este año con las mismas ventajas de siempre y los mejores destinos a precios imbatibles. Baleares, Canarias, costas, Portugal, circuitos por España y Europa. No es necesaria la acreditación. Reserva a partir del 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza. Mundo Senior Plus.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Thomas Cook es el nombre de uno de los grandes protagonistas de este lunes. Este turoperador británico fue fundado en 1841 por un ebanista que quería ofrecer a los trabajadores un entretenimiento para que no cayeran en el alcohol. Era la época victoriana. Y Thomas Cook aprovechó el florecimiento de los ferrocarriles. 175 años después, esta empresa daba trabajo a 22.000 personas en todo el mundo. Vendía paquetes turísticos a 19 millones de personas, no solo en el Reino Unido, y disponía de 560 sucursales. Esta madrugada se ha declarado en quiebra, dejando en el aire a 600.000 personas. La crisis de este gigante del turismo afecta de lleno a España porque Thomas Cook es el segundo tour operador de nuestro país. Para que te hagas una idea, el 20% de las llegadas a Canarias depende de ellos. ¿Y qué es lo que ha provocado la quiebra? Te preguntarás. Bueno, pues en Mediodía COPE esta pregunta se la hemos trasladado a José Barreiro, que es uno de los accionistas del grupo.
Los factores adversos han afectado a todos, ¿no? Pero no como en el caso de Thomas Cook. Uh-huh. Obviamente, en el caso de Thomas Cook es un asunto de mala gestión o muy mala gestión, porque si no, ¿cómo se explica de que un tour operador en estos momentos arrastraba una deuda de 1.750 millones de libras esterlinas?
Hay miles de turistas cuyo viaje ha quedado en el aire. Los seguros van a tener trabajo, pero José Barreiro, que además es consejero delegado de una cadena de hoteles, ya ha asumido que van a perder mucho dinero con esta quiebra. Vamos a volver a los aeropuertos de Canarias y de Baleares. Nos vamos a situar en Londres también, en la sede principal de esta empresa. Y nos vamos a viajar hasta Nueva York. Allí comienza hoy lo que han denominado como Cumbre de Acción Climática. No van a negociar nada. Y ya sabemos lo que suele salir de este tipo de citas. Pocos compromisos y cuando los hay, no se cumplen. Pero es que en esta ocasión no acuden ni Estados Unidos ni Brasil. Sí están China y Rusia, pero con representantes de segunda fila. Si los principales líderes no se comprometen con el futuro del planeta, las expectativas no son nada buenas. Menos mal, que en la cumbre del clima sí estará Pedro Sánchez. Así que podemos estar tranquilos. Hay tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los inmigrantes que viajaban en el Ocean Viking van a desembarcar mañana en Sicilia.
En el barco hay 182 personas rescatadas en dos operaciones realizadas la pasada semana, entre ellos 14 menores y un bebé de 10 días. Hoy se reúnen en Malta los ministros de Interior de Italia, Francia, Alemania, para acordar un nuevo mecanismo automático de distribución de migrantes. Esperan que la salida del italiano Matteo Salvini facilite sus planes.
La investigación a la familia Puyol se prorroga hasta marzo de 2021.
El juez de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la Fiscalía al considerar que la investigación sobre el patrimonio de esta familia es compleja y es necesario más tiempo para aclarar la procedencia de esta fortuna de los Puyol.
Y los Reyes visitan a los afectados por el incendio en Canarias.
Lo van a hacer en unos minutos. Inician así una serie de visitas a las comunidades autónomas afectadas por el fuego y las inundaciones. El día 27 van a ir a la localidad madrileña de Arganda del Rey y la semana próxima a Orihuela, en Alicante, y los Alcázares, en Murcia. Esta noche Felipe VI va a firmar la disolución de las Cortes para poner en marcha un nuevo proceso de elecciones.
No son solo 178 años de historia que se van al traste en prácticamente un día, son sobre todo los millones de afectados, viajeros, pero también trabajadores, que van a sufrir las consecuencias de la quiebra de Thomas Cook, la agencia de viajes más antigua del mundo hasta hoy.
Las cifras son tremendas, 22.000 empleados y al menos 600.000 turistas que hoy mismo están repartidos por todo el planeta. Al quebrar la compañía, estos cientos de miles de usuarios están hoy tirados en cualquier rincón del mundo. Ahora lo que se trata es de facilitar la vuelta de estas personas a casa. Se está hablando ya, por ejemplo, fíjate cómo será el fenómeno de la mayor repatriación desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se organiza un operativo de estas características y además con urgencia? Estamos ya en Londres. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE, lo está siguiendo al minuto este operativo. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Sí, la macrooperación de repatriaciones afecta en total a 11 ciudades españolas, ya ha comenzado, y en estos momentos hay miles de británicos sin modo de volver a casa en las Islas Baleares y en las Islas Canarias, en su mayoría, pero también en otros destinos turísticos de nuestro país, como Alicante, Almería, Gerona o Reus. Hasta 600.000 personas se han quedado sin avión, sin hotel, esta misma madrugada. Hoy todas las oficinas de Thomas Cook en el Reino Unido han amanecido clausuradas y la web, que hasta anoche mismo vendía paquetes vacacionales, había una oferta especial, de hecho, para mañana martes, la web está fuera de servicio. El gobierno británico ha activado teléfonos gratuitos, asistencia online y se ha comprometido a fletar los vuelos charter que sean necesarios o a reembolsar los billetes que en algunos casos se tenga que comprar los viajeros. Eso por lo que respecta a los 150.000 británicos que están fuera. Pero hay varios millones de reservas que se han esfumado literalmente de la noche a la mañana.
Estamos también en Palma de Mallorca, uno de los primeros aeropuertos españoles donde han comenzado ya esas repatriaciones. Hay españoles afectados a la espera de poder viajar al Reino Unido. Vamos directamente hasta el aeropuerto. Ahí está Cristina Llamas.
Tras largas colas en los mostradores de facturación del aeropuerto de Palma de Mallorca, más de un centenar de turistas comienzan a coger vuelos con destino a Reino Unido. Richard, uno de los afectados que esperaba llegar esta mañana a Izmir, les ha explicado que no ha recibido noticias de la compañía y, aunque él vuelve a casa, lamenta que muchas personas vayan a perder sus trabajos.
No tenemos ninguna información de la compañía. Estoy triste por la gente que trabaja en Thomas Cook. Nosotros estamos bien, volveremos a casa, pero la gente pierde su trabajo. No es lo mismo.
El gobierno británico comienza desde hoy con la mayor repatriación de todos sus clientes.
Gracias, Cristina. Vamos a situarnos ahora en Cataluña. Allí una gran operación de la Guardia Civil contra los grupos separatistas radicales sigue abierta. Participan cerca de 500 agentes.
Preparaban acciones violentas como respuesta a la sentencia del Supremo que conoceremos en unas semanas. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Baño, ¿qué ha encontrado la Guardia Civil?
Pues en esa decena de registros se les ha incautado componentes para la fabricación de un explosivo casero que en principio se baraja la posibilidad de que fuese la termita. Es el dato que nos cuentan fuentes al tanto de la investigación. Pendientes de la confirmación del laboratorio, la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional apunta que estas sustancias pueden ser utilizadas para la fabricación de artefactos explosivos contra objetivos ya seleccionados. También hemos sabido en fuentes de al tanto del dispositivo que entre la amplia documentación incautada en esa decena de registros hay planos de edificios públicos del Estado en Cataluña, edificios que podrían ser los objetivos contra los que colocar esos artefactos. El Ministerio Público habla de certeza de que las acciones violentas se iban a perpetrar en el periodo que va desde el 1 de octubre, segundo aniversario del referéndum ilegal, a la publicación de la sentencia del procés. Por ello se ha actuado de manera rápida para, leemos textualmente, abortar el proyecto que podría haber ocasionado daños irreparables debido a lo avanzado de sus preparativos.
Juan, ¿y se habla de un hecho puntual o de todo lo contrario? ¿Qué traducción podemos hacer de esto?
Bueno, desde luego que la actuación policial es puntual sobre ese grupo de militantes más violentos de los llamados CDR en la comarca de Osona. Se le conoce además a esta gente en concreto como equipos de respuesta táctica dentro de los CDR, pero no es algo causal o casual. La propia Fiscalía los denomina textualmente grupo terrorista de índole secesionista catalán. Así de contundente es el Ministerio Público en su nota oficial. Ha sido un trabajo de meses, más de un año, del Servicio de Información de la Guardia Civil, apoyado en esta ocasión de manera especial sobre los dispositivos del cuerpo en Cataluña. Hay mucho seguimiento, mucha intervención telefónica por parte de los agentes, según nos cuentan, bajo el control judicial de la audiencia del juzgado número 6 que dirige Manuel García Castellón. Se conocen gestiones, viajes, pruebas que ha podido hacer sobre el terreno los detenidos para llevar a cabo ese proyecto violento. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional delimita la acción policial y judicial a un grupo de militantes de CDR, no a los CDR de manera genérica. Pendientes de conocer ahora más datos de ese presunto paso hacia la violencia de unos cuantos, esto casi siempre empieza así, Marta, es importante conocer ahora la reacción del entorno de los violentos y de la sociedad civil y la política catalana, lógicamente.
Acaba la legislatura, breve legislatura. Felipe VI firma hoy la disolución de las Cortes y mañana lo vas a poder ver publicado en el BOE. La maquinaria se pone en marcha y hoy te estamos contando algunos datos interesantes de esos comicios del 10 de noviembre.
Por ejemplo, los efectos que podría tener la candidatura de Íñigo Errejón en estas elecciones generales. Hay expertos en Demoscopia que nos explican que esta candidatura, la de este partido, que de momento no sabemos cómo se va a llamar, su marca en Madrid es Más Madrid, puede ser refugio para desencantados con Unidas Podemos y con el PSOE. Va a ser interesante ver cómo se reparten los votos, en este caso hacia esa candidatura que lideraría Errejón, pero además hay que fijarse en lo que nos dicen las encuestas a día de hoy en torno a la abstención, que parece ser que va a ser la gran amenaza. Podría subir hasta el 35%, 7 puntos más que en abril.
Con todos estos datos, en el PP siguen teniendo claro que sus opciones pasan por concentrar el voto. No sabe bien Pablo Casado que esta noche, por cierto, va a estar en el Cascabel de 13 con Antonio Jiménez a partir de las 11 de la noche. Hoy Casado lo que ha hecho es lanzarle otra oferta más a Ciudadanos para hacer listas conjuntas. ¿De qué se trata? Nos lo va a contar María Daván.
Bueno, Pablo Casado ha confirmado sobre todo ante los suyos su tono centrista y moderador, reivindicando además el liderazgo del PP en el espacio del centro derecha español. Lo que quieren es sumar, pero la estrategia del PP de cara a las elecciones pasará pues por aspirar a liderar lo que llaman la España razonable y por volver a unir el voto en torno a su formación. Unir para ganar, dicen, ganar para gobernar y para mejorar la vida de los españoles. Pablo Casado lo resumía así.
Yo quiero un Partido Popular ampliado, más popular y menos partido, si me lo permitís. Integrador, reconocible por moderado, responsable tanto de la defensa de sus propias posiciones como sobre todo y antes de la defensa del sistema que todos compartimos.
La letra y la música del discurso de Casado han gustado a sus varones, que consideran certero el giro del partido. Los populares se muestran convencidos de que las encuestas dicen la verdad, que van a crecer y no descartan incluso poder gobernar, pero pedían en la puerta de Génova ajustes en las listas, ajustes que eso sí los varones no han reclamado en el comité ejecutivo de hoy. En este lunes, Cayetana Álvarez de Toledo se ha mostrado dispuesta incluso a ceder a Inés Arrimadas la cabeza de la candidatura de una hipotética candidatura unitaria de España Suma en Cataluña, aunque este ofrecimiento será un nuevo brindis al sol.
Pedro Sánchez, dentro de este ambiente preelectoral, viaja a Nueva York, participa en la cumbre del clima, en la Asamblea General de la ONU. Está en funciones, pero el líder socialista ha llenado su agenda de reuniones y fotografías con otros líderes en Nueva York.
Así le vas a ver durante los próximos 5 días, impulsando esa imagen. Ya la ha hecho en otras ocasiones de líder internacional. Se va a codear con los principales mandatarios. Lleva una comitiva en la que ha incluido a 3 ministros, 3 secretarios de Estado, decenas de cargos. También le acompaña su mujer, Begoña. Se prevé que deje también mensajes para impulsar medidas de protección al medio ambiente en esta cumbre del clima.
En esto de las acciones para proteger el medio ambiente, una cosa son los discursos, luego están los compromisos que no se cumplen y las medidas concretas en el día a día. Vas a escuchar todo tipo de compromisos según esta cumbre, pero hoy en COPE estamos constatando que la realidad en España está muy lejos. Un caso concreto es el de los vehículos eléctricos. Joaquín Vidmanos, jefe de economía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Además de caros y con poca autonomía, apenas tenemos lugares, puntos, donde recargar este tipo de vehículos.
Sí, es cierto que esos puntos de recarga están aumentando, pero desde luego siguen siendo claramente insuficientes y es una queja generalizada entre sus usuarios.
Yo tengo un coche eléctrico y necesito que haya puntos de recarga.
Según los últimos datos de la patronal de fabricantes, ahora tenemos algo más de 5.500 puntos en España de acceso público. Son pocos, estamos con Italia a la cola de la Unión Europea, pero es que de esos conectores ni siquiera el 10% son de recarga rápida. Además, están muy concentrados, mal distribuidos. Un problema si queremos salir de viaje fuera de Madrid o Barcelona.
Desde el punto de vista de las vías interurbanas, todavía muestra importantes debilidades. Hemos detectado zonas con más de 150 kilómetros en los que no hay ningún cargador.
Es Noemí Navas, portavoz de ANFA, que pide una estrategia nacional para mejorar la infraestructura clave con el precio, con la autonomía, para impulsar de una vez el coche eléctrico.
Y de conducción te seguimos hablando, lo hacemos sobre todo para que tomes conciencia de un peligro real, muy serio. El móvil está detrás de 3 de cada 10 muertes al volante y, sin embargo, pese a las cifras, el uso de estos aparatos no cambia. Hay datos especialmente preocupantes porque hasta 600.000 conductores se consideran adictos. Son millones los que reconocen que se han hecho fotos, selfies mientras conducen. Y con estos datos estamos preguntando a los oyentes.
Sí, Marta, te hemos preguntado a ti si eres de los que utilizas el móvil mientras conduces. Nos lo habéis contado en el 637-230000.
Hola, buenos días. Bueno, yo en el coche no utilizo el móvil, pongo el manos libres. Pero ¿qué pasa con el manos libres? Que también entretiene, también distrae. Porque quieres llamar y ya tienes que estar mirando la pantallita del coche para marcar.
Yo nunca, nunca, nunca utilizo el móvil. Tengo el manos libres, pero no, porque me distraigo. Entonces, nada, no lo cojo nunca.
Lamentablemente, en ocasiones tengo ese mal hábito.
De viaje seguimos hablando, aquel viaje con nosotros que decía la canción. Otra cosa es que te animes a esta expedición cuando conozcas los detalles del viaje al que te vamos a invitar en Mediodía Cope.
Pues nos vamos al espacio, sí, ese es el destino. Ana es la primera española que prevé hacer turismo espacial y con ella ha hablado Carmen Lavallen. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, ¿esto por cuánto sale?
Pues a ver, despegar rumbo al espacio, moverte en la ingravidez y reentrar en la Tierra genera sensaciones que solo los astronautas conocen. Ir a la estratosfera, sí, tiene un precio que actualmente, y según nos cuentan a Bru, ronda los $250,000. Un turismo de lujo al que ella misma se ha apuntado y que cree podrá hacerse realidad en un par de años.
Un avión comercial normal vuela a 10 kilómetros de la Tierra, 10.000 metros, ¿sabes? Que lo dice el comandante. Estamos volando a 10.000 metros, lo que sea. Pues entonces, 10.000 no, ponle 100 más, ¿sabes? 110 kilómetros de la Tierra.
Ahí quiere ir ella. A sus 57 años, Ana lleva más de una década preparándose para vivir esa experiencia única de 4 horas que arranca en Nuevo México. 3, 2, 1, release, release, release. Hay 900 personas en todo el mundo que ya tienen ese billete hiperbólico. En el de Ana se lee Pioneer 47, toda una pionera de esta experiencia abierta a personas de entre 18 y 80 años que superen, eso sí, las pruebas médicas y puedan pagárselo, claro.
No me veo yo en esa expedición. Sigues en Mediodía Cope a las 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Ish, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ahora en Crystalbox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.